Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Este lunes se vivió un hecho inédito en la historia de la política mexicana. Los equipos de gobierno, el que sale y el que entra, se reunieron en Palacio Nacional, y este pues es uno más de los eventos y de los momentos de este proceso de transición que se ha vivido luego del tsunami político del 1 de julio. De eso hablamos el día de hoy. La transición ya empezó.
Cincuenta y dos días después de que los mexicanos acudieran a las urnas para elegir quién gobernará el país en los próximos 6 años, inició formalmente el proceso de transición entre el gobierno saliente y el entrante. De manera conjunta, el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto, y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se comprometieron a llevar una transición respetuosa e institucional. Junto con su equipo de trabajo, Peña Nieto dio a conocer que la voluntad de su gobierno es la de hacer llegar toda la información correspondiente a quienes serán los titulares del próximo gobierno. En lo que significó la tercera reunión entre ambos presidentes, López Obrador se dijo agradecido del respeto y de la colaboración conjunta que hay. Sin embargo, en medio quedan temas como la reforma educativa, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y la seguridad en el país. Sobre el nuevo aeropuerto, las posturas de ambos gobiernos son distintas. El presidente en funciones ha destacado que la construcción de este espacio continuará con las obras hasta que culmine su periodo. Destacó que las obras siguen su curso, ya que hay contratos asignados. En tanto, la visión del presidente electo es la de consultar a los ciudadanos y actuar con imparcialidad. Para ello impulsará la estrategia de la consulta. La reforma educativa es sin duda otro de los temas en donde se da un desacuerdo entre ambas administraciones. El presidente Peña Nieto aseguró que su gobierno continuará con la instrumentación de la reforma educativa hasta el último día de su administración. Por su parte, López Obrador destacó que una vez que arranque su gobierno, promoverá las iniciativas necesarias para cancelar la reforma educativa. Promete, en cambio, una nueva reforma en donde se tome en cuenta la visión de maestros y padres de familia. Para este proceso, que concluye con el cambio de banda presidencial, se tiene destinada una bolsa de 150 millones de pesos. Sobre el trabajo de su gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto ha dejado en claro que entregará un país con estabilidad económica, mientras que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no le toca a él calificar el trabajo del gobierno saliente. En este contexto, se lleva a cabo la transición en la que participan integrantes de ambos gabinetes presidenciales, temas que sin duda son importantes para el desarrollo de nuestro país. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, dialogaremos sobre la transición y los encuentros y desencuentros que pueden surgir en el camino.
Pues sí, la transición ya comenzó y ya vemos indicios de ella, pues prácticamente todos los días. Hay quien afirma que pues este proceso de avisos que ha dado el presidente electo nos pone ya justamente pues en la dinámica de trabajo de la próxima administración. Sin duda, este proceso de transición será algo de lo que seguiremos hablando estas semanas, y hoy queremos platicar en la mesa de análisis político qué debemos esperar de este proceso y qué deberíamos ver en las próximas semanas. Para hablar del asunto, saludo y con mucho gusto, en el orden en el que fueron sorteados previamente, a Alejandro Maxice. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días y bienvenido.
Ángel, muy buenos días, don Chucho, muy buenos días a todos los que nos escuchan en esta mañana.
Así es, aquí está ya también Jesús Méndez Aguilar. ¿Cómo te va, Jesús?
Presente muy bien, Alejandro. Qué bueno que estamos viéndonos otra vez de nueva cuenta.
Bueno, Martín Arango seguramente viene en camino. Ya saben ustedes que así se pone luego el tráfico aquí en la ciudad. Y bueno, pues estaremos con él seguramente en unos minutos. Por lo pronto, saludo a los amigos que nos están viendo ya en Facebook Live, como todas las mañanas, los miércoles, en esta transmisión de Mesa Política. Saludo a Denise Espino, que coordina justamente esta transmisión. Y bueno, queridos amigos, arrancamos. Ya saben, es un minuto para cada uno de nuestros amigos sentados aquí a la mesa, y son varias rondas hasta completar pues cerca de 30 minutos, que es lo que tenemos asignado para este espacio. Bueno, vamos a platicar. ¿Qué debemos esperar justamente de este proceso de transición, Alejandro Maxice?
Sí, bueno, ha sido complicado entender la dinámica del equipo de transición y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, porque en diferentes temas ha habido posturas encontradas entre lo que se piensa y declara por parte de los integrantes del futuro gabinete y entre lo que piensa y declara el presidente electo, Andrés Manuel. Esto ha hecho que en temas en los que no había esas coincidencias con el equipo de gobierno actual, que encabeza Enrique Peña Nieto, hemos encontrado mensajes distintos. En cuanto a la reforma educativa, en algún momento se mencionó por parte del futuro secretario de Educación que le veían temas positivos, que se buscaría profundizarla, seguir en ese tenor, y hace unos días ya fue tajante, ¿no? Se va a cancelar.
Así
eso,
es.
Eso sí se los aseguro, se va a cancelar, así lo declaró. Y pues bueno, me parece que va a ser normal que sigamos viendo desencuentros entre uno y otro equipo, porque al final la gente votó por eso. La gente votó por un cambio. Si la gente hubiera buscado una continuidad al sistema actual, pues tal vez hubieran votado por otra de las opciones que estaba en la boleta.
Es correcto. 7:42, Jesús Méndez Aguilar.
Bueno, yo creo que los tiempos justamente indicaban ese proceso de cambio. Ese acercamiento yo lo veo como un encuentro natural, un encuentro en donde de manera definitiva tiene que haber acuerdos fundamentales, y que acuerdos que seguramente los conoceremos en la medida que se vaya dando información. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera las señales que se tendrían que enviar de uno y al otro tendrían que ser no solamente tersas, suaves, sino de certidumbre de que nuestro país efectivamente se llevó a cabo un proceso electoral de cambio, un proceso electoral hasta inclusive decir que limpio. Y en ese sentido a mí me parece que han actuado de manera muy cordial en esa primera relación. Ha habido 3 reuniones y eso conlleva justamente a que ha habido esos acuerdos, y que así es la política. La política tiene que ser de acuerdos, independientemente de que tenga uno o no razón. Es que se tienen que dar a la oportunidad de que todo vaya bien.
Es una circunstancia inédita la que se está viviendo en este proceso de colaboración entre los dos equipos, porque ni siquiera en el pasado de la política de nuestro país, cuando había transición, o bueno, cuando había cambio de sexenio y ganaba alguien del mismo partido político, se había visto, vamos a decirlo de esta forma, este nivel de colaboración entre equipos. Y ahora, inclusive, se sabe que el presidente Peña Nieto tuvo reunión con los secretarios hace algunos días para, pues, dejarles, vamos a tirarles línea y dejarles en claro que no esperaba otra cosa más que colaboración absoluta de los integrantes del equipo que se va con los del equipo que llega. Y ya basados en este tema, Alejandro Maxice, preguntarte a ti y a Jesús Méndez Aguilar, ¿sirve para algo este proceso de encuentro entre los equipos?
Sí, me parece que definitivamente es algo que vendrá a abonar a que el 1 de diciembre los equipos del nuevo gobierno no entren en blanco a ver qué es lo que va a suceder, a conocer en qué condiciones está las secretarías que reciben, sino que ya, digamos, estamos todavía poco más de 2 meses de que suceda eso.
Así es.
Y empiezan a empaparse de la información, a conocer cuáles son los temas importantes, cuáles son los temas pendientes, cuáles son los asuntos que se han venido tratando y que les tocará a ellos tomar las decisiones importantes a partir del 1 de diciembre. Es algo inédito, como ya lo comentabas, que 2 meses y medio antes o 3 meses antes de que entre el ejercicio del gobierno conozcamos con certeza quiénes ocuparán cada una de las carteras. Es algo inédito y es algo riesgoso para ellos. Esperemos que dentro de todo este ánimo que se ha venido generando en el país de un cambio positivo, un cambio sano para nuestra democracia, encontremos también la posibilidad de que los dejen trabajar, ¿no? Porque en muchas ocasiones ya hay crítica infundada, ya hay muchos señalamientos en los que pues habrá que decirles a la gente que está haciendo esos señalamientos, todavía no son gobierno,
claro.
Todavía no están tomando decisiones, todavía no hay nada concreto para lo cual señalar.
Bien, 7:46, ¿sirven para algo estas reuniones, Jesús
Sí,
Méndez Aguilar?
Mira, yo diría fundamentalmente para que la sociedad esté enterada, informada, y desde ese punto de vista, por ejemplo, conocer al nuevo equipo de trabajo que tendrá que llevar Andrés Manuel, me parece que es el tiempo de tamiz, justamente para ver si son gentes con los que podamos tener no solamente la certeza de que van a ser gente honrada, trabajadora, y que definitivamente van a servir al país. Y lo otro, lo fundamental, ¿para qué sirve?, preguntabas tú. Bueno, pues fundamentalmente lo que tenemos que observar, y esto porque se ha tenido que decir, en principio tenemos que ver qué hay en las arcas, cómo están las finanzas, cuál va a ser la situación de presupuesto de aquí para adelante, qué empréstitos hay, hay deuda como estamos, aunque cuando tengamos información, pero no del todo de lo necesaria para las personas que van a llegar y ser los responsables ahí. Entonces, a mí me parece que la política económica nacional y global es el conocimiento que se tiene que tener justo para arrancar un gobierno diferente, distinto, y bueno, pues ahí la marca que le ponemos ahorita va a ser la cuestión de la austeridad y de que no se va a permitir ningún tipo de cuestión de corrupción. Entonces, en ese sentido, todavía a lo mejor no lo tenemos claro los ciudadanos, pero creo que va a ser fundamental porque ahí entramos también los ciudadanos.
Claro. ¿Sí?
Los ciudadanos claro. Tenemos que formar parte de eso.
Son las 7:48 y justamente, pues obviamente el que se encuentre en estos equipos es para ir viendo pues qué estado tiene la casa, en qué condiciones se encuentra cada una de las dependencias. Sin embargo, a mí me parece que ha habido quienes pues no sé si de forma errónea, pero tienen la percepción de que este encuentro de equipos pareciera que es como que el nuevo ya le está perdonando al que se va todo el tiradero que dejó abajo de la alfombra. ¿Es así, Alejandro Maxice?
Pues no, me parece que en la política y en el ejercicio del gobierno siempre tiene que existir la cordialidad, el privilegiar la parte del ejercicio público en beneficio de la ciudadanía sobre las diferencias políticas. Uh-huh. El que se reúnan Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto no quiere decir que ya estén de acuerdo en todo y que quieran ser amigos. Y pues es un proceso normal y sucede, lo hemos visto muchas veces en Querétaro, que es un estado donde hemos vivido procesos de transición entre un partido y otro.
Y alternancia, claro.
Y alternancia entre el gobierno estatal, en los gobiernos municipales. ¿Cómo se dan las condiciones para que se vayan reuniendo los equipos? Y esto es muy positivo porque qué mejor que conocer de primera mano, para quienes van a iniciar el ejercicio del gobierno, cuáles son las condiciones, como decía don Jesús, en que reciben el tema financiero, los temas jurídicos, los temas de administración de las propias dependencias y todo lo que tiene que ver con las decisiones que van a empezar a tomar. Es normal que haya encuentros y desencuentros, encuentros dentro de la cordialidad política, uh-huh. Encuentros dentro de las coincidencias que hay en temas fundamentales para nuestro país y desencuentros entre la forma de gobernar y entre las ideologías que hay para otros temas en los que sí ya vemos diferencias entre uno y otros equipos.
Y el que dude de este asunto de opiniones divergentes, pues nada más que tome nota de lo que ocurrió justamente en Palacio Nacional, donde en el tema de la reforma económica, educativa, fue clarísimo los diversos puntos de vista de la administración que sale y de la administración que llega, y ahí dijo López Obrador, bueno, pues la reforma educativa se va, con permiso y adiós. ¿Tú cómo lo ves, Jesús Benz Aguilar?
Sí, ciertamente que más bien yo no les llamaría desencuentro, sino al final es la oportunidad o la coyuntura específica de reordenar lo que está con el propósito de ver hacia qué estadio de bienestar vamos a llevar a la población. Ya. Porque si bien es cierto, los indignados o las personas que estuvimos de alguna manera no de acuerdo en esto, bueno, es porque no vimos bienestar latente en la bolsa, porque la corrupción estuvo en la élite del gobierno del actual y esos excesos pues llevaron justamente a cuestiones de no solamente de llamar la atención, sino justamente de indignados. Uh-huh. Entonces, no obstante que eso hubo, entonces la población lo que está observando ahorita es justo esa transición y ver cómo le va a entrar el nuevo gobierno para atacar toda esta problemática, que es seguridad, economía, salud, etcétera. Pero lo fundamental, que no haya olvido, ¿sí? Eso es lo que pide la gente. Sin embargo, Andrés Manuel en ese sentido ha sido muy prudente, tenaz en la opinión, en sus dichos, etcétera, y bueno, acatará la ley. Si acata la ley y las reformas van en ese sentido, al país le va bien.
Bien, son las 7:51. Otra de las, pues vamos a decirlo, de las críticas que se le ha hecho a este proceso de transición y esta reunión entre equipos y obviamente los titulares de los proyectos, es que pareciera que ha terminado por opacar el presidente electo a las funciones del presidente actual, del presidente pues en funciones, justamente porque con anuncios que se hacen todos los días, pues hay una especie de deseo por parte de las de la población, pero también habrá que decirlo de los medios de comunicación, de darle un protagonismo definitivo a las declaraciones que den cada uno de los integrantes del gabinete que llega. ¿No termina eso por disminuir las funciones de la actual administración?
Sí, y es algo que sucede normalmente, ¿no? Pero con la diferencia de que antes era una sola voz. No veíamos a equipo desplegar y a más gente del equipo del presidente electo desplegar esos comentarios, esas ideas, esas propuestas o señales de cómo van a gobernar. Uh-huh. Al presidente electo se le entrevistaba de manera recurrente, señalaba sus opiniones acerca de diferentes temas. Siempre me parece en el marco del respeto de que todavía no están ejerciendo
claro.
Como gobierno, sino que lo harán hasta el mes de diciembre. Y ahora me parece que ya parece un como gobierno interino, gobierno, no sabría cuál sería el término uh-huh. exacto, pero como si ya estuviera en funciones, presenta equipos ya incluso más amplios, a quienes integrarán su oficina, quienes serán subsecretarios en diferentes rubros, sí. Ya está tomando decisiones de gobierno que, bueno, pues tendrá que ratificarlas algunas. Tendrá que pasar por los procesos también de aprobación del legislativo en los casos que corresponde. Y bueno, pues seguiremos viendo ese tipo de... Por eso yo empezaba diciendo, es difícil identificar, porque lo mismo escuchamos un día al futuro secretario de Comunicaciones y Transportes hablar de un dictamen que dice que sí, para la parte del nuevo aeropuerto, uh-huh. sí es viable lo que ellos proponen en Santa Lucía. Luego presentan otros dictámenes donde dicen
que siempre no.
Que siempre no, y pero que bueno, que al final que todo señala que el aeropuerto nuevo es el proyecto ideal en este momento, pero que todavía con eso van a hacer una consulta pública. Entonces son señales un poco contrarias que al no ser gobierno, pues nos dicen mucho y no nos dicen nada.
Correcto.
Hasta que inicien sabremos ya cuál es la realidad.
7:54, ¿no disminuye la actual administración esta presencia de los integrantes del nuevo proyecto político?
Yo creo que no, porque efectivamente lo que no observamos es que hubiera desgobierno. Todo lo contrario, las instituciones están funcionando a su paso, a su ritmo. La presencia del presidente, como así lo señaló Andrés Manuel López Obrador, el presidente constitucionalmente elegido, aquí presente, etcétera, en esa reunión. Entonces, a mí me parece que lo más importante en este momento es justamente informar. Se le ha solicitado a los medios de comunicación y a los comunicadores la oportunidad de que le den seguimiento a todo este tipo de información. Uh-huh. Y yo creo que esto conlleva justamente a hacer esos ajustes que se requiere. Yo creo que lo fundamental es eso, que la gente vaya entendiendo los ajustes que se tendrán que ir haciendo y los irá calibrando ya como presidente de la República, Andrés Manuel. Entonces, a mí me parece que esto no solamente es necesario, sino que además nos lleva justamente de la mano a ir conociendo errores y aciertos en los que tendrán que irse ajustando la participación de todos los actores de nuestro país, los económicos, los sociales, etcétera.
Las características geográficas y políticas que tiene nuestro país hacían que, pues, en el pasado, este proceso, desde que se generaba la elección hasta que tomaba posesión el nuevo presidente, pues, fuera, digamos, hasta poco el tiempo, estos varios meses, para que se fuera empapando el presidente y su equipo de lo que iban a ver cuando llegasen. Hoy, creo yo, gracias a la tecnología, me parece que estos tiempos son eternos. El estar desde julio, y entonces cuéntenle julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta el mes de diciembre. Ya la próxima administración entrará en el mes de octubre, el próximo presidente, pero por lo pronto, pues estamos hablando que es prácticamente medio año lo que pasa entre la elección y la toma de posesión del nuevo presidente. ¿No debería haber un cambio en el marco legal para eso?
Pues sí, me parece que debería ser más corto el proceso de transición entre la elección y el inicio del nuevo gobierno. y que también tendría que haber un poquito más de cautela en cuanto a lo que se declara, regresando al mismo tema de lo que venimos platicando. ¿En qué condiciones de tranquilidad y de seguridad laboral dejas a las miles de personas que trabajan en dependencias federales, a las que ya se les anunció hace más o menos un mes que van a descentralizar, que se van a mover las oficinas, a la gente que trabaja en las delegaciones federales, en las que se habla de eliminar gran parte de lo que se desarrolla en las delegaciones federales para lograr una sola coordinación? E insisto, todavía no es decisión de gobierno, no sabemos cuándo, cómo,
ni los cómo, ni los cuándo, ni los porqués,
ni quién sí, quién no, y pues de todos modos ya el nervio ya estará dentro de la gente, seguramente, eso es una realidad. Entonces, para un proceso tan largo, me parece que sí es una decisión que nos gusta, nos agrada a quienes nos gusta estar informados, saber un poquito hacia dónde va el nuevo gobierno, pero las implicaciones que tiene ya dentro de la toma de las decisiones pueden generar este tipo de situaciones de afectación a la gente que hoy está todavía trabajando en el gobierno actual.
Confusión, tensión e incertidumbre, ¿no? Entre los equipos. 7:58, ¿tú cómo lo ves, Jesús Benz Aguilar? ¿No debería reducirse este periodo entre elección y toma de posesión?
Estoy totalmente de acuerdo, también lo tendríamos que hacer porque al final es cuestión de la ley y si eso se puede modificar. La otra cuestión es, a mí me parece que las señales que se han enviado de Andrés Manuel no son de incertidumbre, fundamentalmente para los que trabajan, para la burocracia en general. Más bien será para los altos funcionarios del gobierno y medianos funcionarios de gobierno, porque si bien es cierto, bueno, pues no solamente que hay necesidad de modificar, sino que de alguna manera también se tiene que insertar una nueva sangre de trabajadores y de criterios en ese sentido. Y bueno, lo vimos muy claro aquí cuando entró el actual gobernador, pues los compañeros priistas ahí pues estaban no solamente lastimados, sino que se vieron vulnerados en sus propios derechos laborales. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que lo que se tendría que hacer es justamente nada más en esos niveles. Y desde luego, pues habrá que capacitar e ir viendo qué hacer con la burocracia de abajo, que tiene que poner atención y de que tiene que dar servicio y de que es con calidad y prestancia.
Y es que este asunto del periodo, del momento en el que termina la elección y toma protesta el nuevo presidente, si volteamos a ver a otras partes del mundo, por ejemplo, pues en Inglaterra, no están terminando de desmontar ahí las casillas y ya está casi tomando posesión de las oficinas en el 10 de Downing Street, el próximo primer ministro británico, igual en España, igual en Francia, y en cambio aquí pues nos aventamos, reitero, casi un semestre en lo que pues está la elección y llega a tomar protesta el nuevo presidente y su equipo. Y eso me lleva a otra pregunta, que es con la que vamos a cerrar la mesa de esta mañana. No debería, estamos viviendo ciertamente una situación inédita en estos procesos justamente de transición, pero ahora, con base en lo que hemos visto, ¿no debería crearse también para el futuro un marco legal donde se definan tiempos, facultades, atribuciones de los equipos, tanto el que sale como del que llega, y vamos, ciertos mecanismos que garanticen precisamente pues una estabilidad, pero también que no exista una sobredosis, digamos, de información y de declaraciones? Alejandro Maxice.
Pues sí, me parece, no sé si necesariamente a nivel del marco legal, porque los procesos de entrega-recepción están definidos en los instrumentos jurídicos en los cuales se ejerce el gobierno en el Poder Ejecutivo.
Pero a lo mejor una especie de protocolos, porque a final de cuentas todo lo que hemos estado viendo ahora ha sido gracias, si me lo permiten, a la buena voluntad de la administración que está en este momento. Si no quisiera, no hacía nada de eso.
Sin duda, y hemos visto casos en los que se rompe la comunicación por este tipo de declaraciones. Sucedió en la última transición en el municipio de Querétaro, por un tema ahí de si la liquidación de los secretarios, claro, o no, y hubo molestias por parte de los dos equipos.
Que no debe de haber liquidación.
Sí, estoy de acuerdo.
Pero que se definan esos protocolos,
¿no? Se dan ese tipo de rompimientos cuando hay un exceso en las declaraciones o en las facultades que empiezan a ejercer unos y otras personas. Y contrario a lo que comenta don Chucho, yo creo que sí hay señales que nos dan un poquito de incertidumbre. A quienes están invirtiendo hoy en el aeropuerto, pues sin duda les genera incertidumbre, claro, que la decisión se vaya a basar en una consulta popular. A quienes trabajan en el gobierno central, en la Ciudad de México, y tienen 20 años haciéndolo así, pues salirse a otra ciudad les genera
que les vayan soltando, ¿no?, que la Secretaría de la Función Pública se va a venir acá a Querétaro, pues sí. Bueno, pues qué padre Querétaro, pero
sí, pero los que se
yo
van
no a conozco otros, a nadie
sí,
allá.
Claro, y también hay movimientos mucho más radicales.
Claro, ¿no? Los que se van a ir a Campeche, los que se van a ir a Oaxaca, los que se van a ir a Chiapas, de sí, la noche a la mañana
es
estar allá.
Es un caso inédito y me parece que es positivo en muchos puntos, pero también habría que llevársela con calma hasta que se inicie el ejercicio del gobierno.
Bien. Tu comentario final, Jesús Méndez Aguilar.
Sí, muchas gracias. A mí me parece que lo del aeropuerto es un proyecto caro, un proyecto que de alguna manera en estos momentos del país se requieren justamente para reordenar las finanzas. Entonces, sí debe de ser puesto a consideración de todo el pueblo, uh-huh, porque al final la planeación estratégica no se da. Fíjate, curioso, Ale, no se da con la participación de todos los actores sociales.
Maravilloso, Jesús, pero ¿por qué no ponen a consulta el tema del Tren Maya?
Se puede poner.
Pues sí, pero sí. No han dicho esta boca es mía en ese tema. En ese ya entonces, se anunció como decisión de gobierno.
Se puede poner en ese sentido y seguramente que vas a ver que se va a hacer. Sí hay crítica, indudablemente que la hay, y la va a ver, y la va a ver más. Porque al final el país justamente lo que requiere es esa libertad de discusión de qué se hace y qué no se hace, con el propósito justamente de ver hacia dónde va el recurso, y si en eso la sociedad está inserta en ese pensamiento, pues nos va a ir bien. En ese sentido, yo creo que está bien lo que se está haciendo.
Muy bien. Pues como pueden darse cuenta, seguramente vamos a seguir escuchando. Ya inclusive les platicaba a ustedes, amigos, hoy hay otro tema importante en la agenda del presidente electo, que es esta reunión con más de 20 embajadores de los diferentes países de América y el Caribe, y seguramente ahí también va a haber definiciones en muchos temas, sobre todo en lo que se refiere a la política exterior en la próxima administración. Y como esos, muchos mensajes seguirán llegando durante los próximos meses, y aquí los habremos de seguir consignando. Gracias, Alejandro Maxice.
Gracias, Ángel. Muy buenos días. Saludos a todos los que nos escuchan.
Gracias, Jesús Méndez Aguilar.
Gracias a todos ustedes y desde luego gracias a la mesa porque nos da oportunidad justamente de hacer reflexión, análisis y proyecciones.
Definitivamente. Y gracias a los amigos que nos vieron en Facebook Live. Se queda colgada esta transmisión ahí en el Face y también en el Twitter el resto del día en nuestras redes sociales de RR Noticias.